Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales a internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. Son las 11 de la mañana con un minuto y les saludamos aquí en esta mesa de trabajo, en este espacio de Medieros. Como todos los días, Lilia Vélez. Lilia, ¿cómo estás?
Hola, Claudia. Buenos días, Rafa.
Rafael Hernández García Cano, como todos los jueves. Rafa, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Christopher Herrera, quien sí es un apasionado de este día y está haciéndonos señas que serían de festejo. Y en la operación técnica, como siempre, Raimundo Mirón. Les damos nuestros datos de contacto por si se quiere comunicar con nosotros y decirnos si es un grincho o un fiel seguidor del Día del Amor y la Amistad. Nuestro correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla. En Twitter, @MedierosPuebla. Y bueno, pues el día de hoy vamos a conversar sobre esta cuestión de la modificación a la ley de amparo. Es importante mencionar que el Pleno de la Cámara de Diputados, en su momento, había aprobado con 434 votos a favor, 6 abstenciones y 18 votos en contra la nueva ley de amparo, después de que diferentes fuerzas políticas pues expusieron todo su posicionamiento, ¿no? El día de antier, efectivamente, estas modificaciones pasaron finalmente a, digamos, fueron aprobadas en lo general, si no me equivoco. Y aquí es donde yo voy a desplegar mi absoluta, completa y total ignorancia. Viva la ignorancia, así como en el juego del maratón. Y aprovechando que, como diría Ana Lidia Flores, tenemos en el equipo de Medieros algunos abogados de closet, pues voy a hacer uso de mi ignorancia para que me lleven de la mano por el tema este de la ley de amparo. Lilia, independientemente de las modificaciones a las que llegaremos, ¿para qué servía la ley de amparo?
Okay. Bueno, lo que habría que decir es qué es primero el juicio de amparo, qué es esto del amparo, qué es, lo escuchamos mucho, que siempre está en los medios y que a veces no nos queda tan claro. Hay que decir que el amparo surge en México en 1847, es una figura jurídica y se concibe y es considerado como una de las garantías o una garantía es una herramienta con la cual tú puedes defender la Constitución y por lo tanto puedes defender derechos que están dentro de la Constitución. Entonces es una herramienta de defensa de la Constitución y de nuestros derechos, y que es utilizado precisamente para tratar de evitar que las autoridades puedan violentar estos derechos que nos reconoce la Constitución. Entonces, por eso es que es importante esta figura, y como decías, pues lo que se modificó es la ley de amparo. ¿Qué había ocurrido? Hubo una reforma en donde en la Constitución se cambiaron varias cuestiones vinculadas con el amparo, pero como suele ocurrir en este país, se hacen las reformas constitucionales, pero no se aprueban cambios en las legislaciones secundarias o las legislaciones reglamentarias. Entonces queda ahí un hueco. Nos comentaba un abogado que está en el nodo de Actívate por Puebla, que pues ese hueco impedía que mucho de lo que se había establecido en la Constitución fuera realmente operable, porque finalmente estaba en la Constitución, pero no había una ley donde se dijera, bueno, se va a hacer así. Normalmente en las leyes se establecen los cómos, ¿no? En la Constitución se establecen principios generales, pero en una legislación secundaria se establecen los cómos se van a poder realizar esos principios.
A ver, desde mi ignorancia, precisamente como que toda esta cobertura mediática sobre amparos en general, o como pues, constantemente estamos oyendo los medios, ¿no? Entonces te dicen, fulano de tal o tal instancia o tal institución presentó una demanda o ganó un juicio o un procedimiento legal en contra de tal se ampara. Y una vez que se ampara, lo que desde mi ignorancia se interpreta es, pues no se resuelve. O sea, lo que se le había dado como un dictamen ya no se aplica porque hay un amparo. ¿Es esto correcto? ¿Esta lectura mía no está tan ignorante o sí?
Cuando ya hay una sentencia definitiva del amparo, en efecto, lo que hay previo es una figura que se llama suspensión del acto, que consiste en que el juez, en tanto determina definitivamente si en efecto hubo violación de los derechos que plantea quien interpuso el amparo, suspende el acto. Que un ejemplo que tenemos a lo mejor aquí muy cerca y que nos puede aclarar es el tema de la destrucción de esta casa, que es considerada un monumento histórico. ¿Por qué se interpuso un amparo? Un grupo de académicos que defienden el patrimonio considera que se violan varios de los derechos que están en la Constitución y por eso interpone un amparo. Lo que resuelve la juez es que en efecto se destruyó un monumento, que no se cumplió con la normatividad, en este caso de Lina, y por lo tanto suspende. ¿Qué suspende? O concede la suspensión, es el término jurídico. ¿Qué es lo que se debe suspender? Esta construcción en particular. Lo que dice la juez es, como en efecto se probó que no había licencia, se probó que se destruyó un monumento histórico, entonces para la obra y ya no puedes continuarla. Eso es la suspensión en este caso de ese acto en particular, que era la obra. Una vez que hay una sentencia definitiva, puede ser que esa suspensión se levante y no se le dé la razón a la persona que demandó, o puede ser que se confirme y por lo tanto esto se vuelve ya definitivo.
Digamos que en este caso en particular, que podría ser algunos otros casos semejantes, el amparo sirve como para poner una pausa.
Para
ganar tiempo, podría ser.
En tanto el juez resuelve si en efecto hubo esta violación y por lo tanto da una sentencia ya definitiva.
Bueno, la sesión precisamente en la que los diputados discutieron y presentaron todos sus puntos de vista sobre la modificación o la creación de esta nueva ley de amparo fue pues una álgida sesión en donde hubo pros y contras que ya vamos a mirar con más detalle, pero vamos a escuchar este audio precisamente con diferentes voces, un panorama muy amplio sobre lo que fue pasando y los distintos comentarios de diputados sobre esta nueva ley de amparo.
Existe una gran necesidad de que se apruebe la nueva ley para dar mayores herramientas a la administración de justicia y con ello reducir el ámbito de discrecionalidad en la decisión de jueces y magistrados. Esta nueva ley de amparo tiene dos grandes vertientes: modernizar y adecuar el juicio de amparo a los tiempos actuales. La nueva ley reconoce el derecho de la víctima del delito al intervenir como parte en todo el proceso, pudiendo presentar pruebas e interponiendo amparos directos contra las resoluciones.
No hay retroalimentación, solo la estela dejada por una planadora antidemocrática que se esconde tras el emblema del Pacto por México.
Para hacer este medio de defensa más asequible y claro.
Acción Nacional llega a esta nueva coyuntura histórica conscientes de la importancia de nuestras aportaciones a la transformación del régimen jurídico mexicano.
Estamos de acuerdo en lo general, porque introduce temas que ponen serias limitaciones a la posible arbitrariedad gubernamental.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México festeja que una vez más esta legislatura haya identificado un tema de urgente atención y se disponga a discutirlo y votarlo sin cortapisas.
Votaré en contra por varias razones, a pesar de que no niego de que hay en algunos rubros avances importantes, hay cosas inaceptables.
Vamos a votar en lo general a favor, porque creemos que esta es una reforma completa, aunque ha tenido, y es obvio para los que estudiamos en la Comisión de Justicia la minuta, algunos pequeños problemas.
Y debo decirles, estimados colegas, que la minuta se está modificando. Si observan ustedes, del artículo 165 y siguiente, se condiciona los plazos de la suspensión en materia penal.
Esta ley de amparo contiene diversas innovaciones. Entre ellas se encuentra el establecer el interés legítimo.
Aprobado en lo general la ley de amparo.
Muy bien, pues son las 11 de la mañana con 10 minutos. Escuchamos así como este collage de distintas voces. Nos acompañan ya en el estudio Rafa Hernández. Rafa, hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Claudia, Lilia, Roberto?
Y Roberto Alonso.
Hola, buenos días.
A quien le ofrecemos una disculpa pública por el programa del día ayer, que no pudimos pasar su colaboración, pero está aquí con nosotros hoy también para su columna
hoy
Observatorio.
Mucho gusto.
Pero también, bueno, para incorporarse también a esa discusión sobre esta cuestión de la ley de amparo. A ver, yo que sigo desplegando mi ignorancia, soy la ficha negra en el tablero del maratón. ¿Por
qué la polémica entre distintas posturas, partidos, facciones y grupos sobre la ley de amparo? ¿Qué, los argumentos a favor y los argumentos en contra, qué intereses o qué elementos están representando o están poniendo sobre la mesa?
Bueno, a mí me parece que siempre que hay una modificación, una ley que es importante, pues hay debates distintos. Hay básicamente como dos posturas, aunque encontramos voces diversas, pero hay como dos posturas. Quienes ven esta reforma, que además hay que decir es la primera que se hace en 76 años a este instrumento jurídico, quienes ven un avance, quienes consideran que puede ampliar la protección de los derechos fundamentales, y quienes están diciendo o están planteando que podría generarse, sobre todo en ciertos sectores, por ejemplo el de telecomunicaciones, a propósito de Medieros, pues cierta incertidumbre y que podría dejarse sin un mecanismo de protección, especialmente para los concesionarios de bienes públicos. Entonces, ese es, me parece, como el gran debate que se ha manifestado, aunque hay otros aspectos que habría que discutir.
De hecho, yo estaba escuchando precisamente ayer en el noticiero con Carmen Aristegui y lo que estaban planteando precisamente era esta postura de la Cámara de la Industria, la Radio y la Televisión, como muy crítica y muy a la defensiva, que incluso publicó un desplegado, ¿no? Al respecto, precisamente por esta, no sabría, voy a usar un término que seguramente no es el correcto, como esta excepción o esta situación en la que los concesionarios de bienes públicos, como el espectro radioeléctrico o los recursos naturales, como la minería, etcétera, no cabían o sí cabían dentro de esta cuestión de los amparos. Yo desde esa mirada tan, la verdad, poco informada que tengo, insisto que soy la ficha negra en el tablero, decía, bueno, ¿por qué las excepciones? No, lo primero que pensé fue, ¿por qué unos sí y otros no? Después empecé a escuchar un poco más y decir, me parece que sí está bien, pero no estoy del todo segura. Entonces, ¿qué va ahí? ¿Por qué esta situación particular de los concesionarios de los bienes de la nación?
A ver, yo creo que es importante ubicarnos en el asunto del amparo. El juicio de amparo es una de las 7 garantías de lo que sería la justicia constitucional. Y el artículo 103 de nuestra Constitución establece que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite entre los particulares y los actos u omisiones de autoridad. Esto es importante decir, lo que tiene que ser la autoridad de repente no lo hace, que vulneren derechos humanos. Antes decía que vulneren garantías individuales. Con la reforma a la Constitución de junio de 2011 se modificó esta redacción del artículo 103, y entonces dice que vulneren derechos humanos. Es el juicio de amparo. A la par del juicio de amparo, que es decir, busco la protección de la justicia federal para que me ampare porque hay un acto de autoridad, una ley que me afecta, o una omisión de autoridad que me está afectando a mí en mis derechos humanos, a la par que se promueve el juicio de amparo, se promueve una figura que se llama la suspensión del acto reclamado.
¿Qué es lo que comentaba Lilia hace un momentito?
Es este asunto donde mientras los tribunales de la federación resuelven el asunto, por lo pronto deja sin efectos eso que me está afectando. En lo particular, la discusión tiene que ver con algo que se establece en la minuta de esta el proyecto, pues, de esta ley que acaban de aprobar los diputados, en el artículo 129, que establece dónde no procedería la suspensión de este acto reclamado. Y el artículo 129 dice, se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público cuando, de concederse la suspensión, provoque algún efecto contrario a lo deseado, ¿no? En concreto, lo que están discutiendo es la fracción en concreto lo que están discutiendo es la fracción 13 de esta parte, donde dice se impida o obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución. constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, en materia de lo que es propiedad de la nación, te puedes amparar, pero no te concede el acto reclamado.
Okay.
Ese es el asunto.
Okay.
¿Por qué? Porque lo que se trata es de defender los intereses de la nación. Esto va a evitar, entre otras cosas, todos los amparos que han interpuesto Telmex, Televisa, TV Azteca y USACEL, que finalmente pueden ver que tienen buenos equipos de abogados, que saben que finalmente en un momento dado van a perder el amparo, pero retrasan el juicio a partir del asunto del acto reclamado, ¿no? Para ver cómo en un momento dado pueden cabildear o algún asunto así, ¿no? Entonces, esto también va a ser la justicia mucho más expedita, ¿no? Ese es el asunto.
Esto implica entonces, estas modificaciones son retroactivas, digamos, lo que está ahorita en proceso, digamos, que obtuvo un amparo y esta suspensión se mantiene y será solamente para nuevos casos.
Sí, la ley no puede ser retroactiva, lo impide la propia Constitución.
Okay. Los juicios que se han llevado a cabo con base en la ley todavía vigente, porque esto hay que aclarar que todavía va a Senado.
Claro.
Claro que el diputado panista propuso también poner en esta situación excepcional, digamos, utilizando el término que tú mencionaste, a los propietarios de casinos.
Uh-huh.
Tampoco podrían reclamar la suspensión del acto en tanto no se resuelva. Pero lo otro sigue conforme a la ley anterior y me parece que es muy útil el análisis que hizo Miguel Carbonell el día de ayer con Carmen Aristegui, ¿no? En el sentido de que él mismo como abogado, como penalista, incluso reconoce que recurren a este tipo de artimañas los abogados para prolongar un juicio, ¿no?
Te interrumpo un segundito y regresamos enseguida contigo con esta idea. Vamos a escuchar precisamente este audio de un breve segmento de la entrevista que Miguel Carbonell tuvo ayer en el espacio de Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Carmen, en realidad es una nueva ley de amparos, una ley completamente nueva que proviene de, se origina en una reforma constitucional aprobada en el 2011 y que supone un avance bastante importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora se van a proteger, por ejemplo, los llamados derechos difusos o colectivos, que son derechos de consumidores, derechos vinculados con medio ambiente, derechos vinculados con desarrollo urbano o con patrimonio histórico y artístico. Se le da efectos generales a las sentencias de amparo emitidas por la Suprema Corte, de tal suerte que si la Corte dice que una ley es inconstitucional, el efecto va a ser para todos, se hayan o no amparado, y esto es algo muy bueno en términos de igualdad ante la ley.
Importantísimo.
Es muy importante, en efecto, para evitar, por ejemplo, casos como la ley del ISSSTE, en donde se tuvieron que promover 150,000 amparos, que finalmente no se otorgaron, pero se llevaron a cabo 40 millones de fotocopias, se sacaron, en fin, cosas que verdaderamente ya no estaban acordes con el siglo XXI, porque la ley anterior es de 1936. Entonces estamos dando un paso adelante de 8 décadas prácticamente y vamos a tener un amparo mucho más moderno, en donde también se van a poder hacer valer, por cierto, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Se va a poder promover amparo por las, no nada más por lo que hagan las autoridades, por los actos de autoridad, sino también por las omisiones. Es decir, por lo que dejen de hacer cuando, pese a que la ley se los ordena. Entonces, yo estimo, Carmen, que sí estamos, primero, frente a una ley muy, muy importante, porque es el instrumento básico de defensa de nuestros derechos, y dos, frente a una ley, sin duda, mucho más moderna en relación a lo que teníamos. Es un avance importante.
Medieros, por Radio Ibero.
Muy bien, pues esto es alguno de los comentarios que emitió el día de ayer en la emisión de Noticias MBS con Carmen Aristegui y Miguel Carbonell, que precisamente estabas tú mencionando, Roberto. Lo plantea como una buena noticia en términos generales, sí. Carbonell, ¿no?
Parece que, como decía ahorita aquí en el estudio Rafa, es acorde con este tipo de tendencia garantista, constitucionalista, que busca finalmente una mayor protección de los derechos fundamentales. Y por ahí me parece que el hecho de que hagan berrinche los concesionarios de la radio y la televisión es una buena señal, pues, y es motivo para creer que las cosas están caminando en el sentido correcto. No obstante, parece que, y esto lo decía la víspera de la aprobación de la reforma Miguel Pulido, director de Fundar, también hay un asunto cuestionable, porque en el mismo en el mismo renglón podemos ubicar a los algunos, digamos, campesinos que podrían también ver lesionados sus derechos en función de que están tienen bajo su concesión un pozo de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que aquí sí faltó, y por aquí hay algunas opiniones de diputados de las izquierdas, del PRD en particular, que también hicieron caso de esta observación, y me parece que podría haber un hueco, parece que el bien superior es mayor, no obstante, pero habría que tener en cuenta esta situación porque puede también dejar en una situación de indefensión a grupos sociales, grupos de la población que normalmente están desafortunadamente en este escenario.
¿Cuál es el camino que sigue? Evidentemente esto fue, digamos, aprobado en lo general por los diputados, pero todavía tiene que pasar a senadores. ¿Puede regresar? ¿Puede no quedar como está propuesta hasta este momento?
Sí, bueno, de hecho, hay que recordar que esta propuesta se origina en el Senado desde octubre de 2011, como Cámara de Origen. Va a la Cámara Revisora, que fue diputados la aprueba, pero establece una modificación de la que hablaba Roberto, que tiene que ver para este asunto de que no va a la suspensión con el asunto de los casinos y los galitos. Entonces, tiene que regresar al Senado para que el Senado, en todo caso, diga, pues nos parece bien esta adición que hizo diputados, si les parece bien. Entonces, el Senado, para cumplir con el artículo 81 de la Constitución, se le envía al presidente de la República para que el presidente de la República vía un decreto la promulgue, pues. Okay. Eso sería como lo último. Pero también el presidente de la República tiene en un momento dado la posibilidad de decir, propongo estas modificaciones, ¿no?
O sea que no es la última palabra todavía. Falta todavía un trecho por
delante. Pero eso también nos va a dar luz. Yo no creo que el Ejecutivo se aviente el tiro de decir, van estas modificaciones, o en todo caso establecer, porque lo puede hacer, un veto, lo dudo mucho.
Que fue lo que en su momento, por ejemplo, Calderón hizo con la ley de víctimas, ¿no?
Bueno, yo nada más también resaltaría un aspecto que es interesante, que es el tema del Internet, la posibilidad de utilizar Internet para interponer amparos, algo que una primera ocasión en donde el Internet llegó a la Constitución, por tomar una frase que hay por ahí, es con el tema del derecho de acceso a la información, cuando tú ya puedes hacer solicitudes por Internet, pero además interponer recursos de revisión, que es otro mecanismo de defensa, por Internet. Aquí también se establece la posibilidad de que se interpongan amparos por Internet, y eso me parece que es como un gran de la posibilidad de que más gente pueda hacerlo.
Sí, incluso la ley lo abre. Antes decía, en el caso de Amparo decía, incluso por telégrafo, ¿no? Porque estábamos hablando de la ley 36, ¿no? Hoy ya lo abre y dice por cualquier medio, ¿no? Antes el artículo 118 la ley de amparo decía telégrafo, ¿no? Y eso habría que haber, eso
pues, claro, bueno, sí, hoy en día primero habría que ir y conseguir el telégrafo para así poder
es,
hacerlo.
Así es.
Muy bien, bueno, pues un comentario general, yo quedo mucho más ilustrada, creo que ya no soy necesariamente la ficha negra, digamos que me estoy poniendo azul marino porque ya tengo más conocimiento del asunto, pero todavía ahí tengo un montón de dudas que lamentablemente el tiempo no nos da para ello. ¿Un comentario o idea general, final, sobre esta situación de la ley de amparo que quisieran poner sobre la mesa?
Pues yo agregaría también el tema de que pueden interponer el amparo personas con interés legítimo, no únicamente con interés jurídico, que es, digamos, el afectado en primera persona. Lo puede hacer cualquier persona que sienta lesionado sus derechos, y esto es un salto mayúsculo en el camino de la justiciabilidad en el país.
Sí, me parece importante este señalamiento que hace Roberto, que ya estaba en las modificaciones a la Constitución. Pero, como sabemos, necesitamos la ley que haga operar esas modificaciones, y en este caso, pues la ley de amparo es la ley reglamentaria de los artículos 103, 107 de la Constitución. Me parece que es importante. Y la otra que sí, nuevamente, quiero destacar es, independientemente de las cosas que están todavía en discusión, de las que hablaba Roberto con el caso de campesinos y demás, sí me parece que es un esfuerzo, sí me parece que hay un avance, y sí me parece que se requería esta ley de amparo. conforme a las modificaciones que tuvo nuestra norma fundamental en 2011. O sea, ya las modificaciones y respetando todo el asunto del garantismo, pero operando con una ley reglamentaria de 1936. Era absolutamente absurdo. Entonces, pues qué bueno que aparece este nuevo instrumento, que como todos es perfectible, ¿no?
Claro. Lilia. Bueno, pues yo diría esto, sobre todo el tema de los derechos colectivos, que es lo que decía Roberto, con el tema de no tienes que demostrar el interés jurídico, cualquier persona, por ejemplo, podría interponer un amparo si considera que se viola, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente limpio, ¿no? Y no tienes que demostrar que vives junto al basurero, por ejemplo, ¿no? O cosas de ese tipo, nada más, como para hacerlo más muy fácil de entender.
Claro, gracias, para mí. Bueno, vamos entonces a continuación con la columna Observatorio de Roberto Alonso.
Pues muchas gracias. Procedo a darle lectura a esta columna que lleva por título Nadie por encima de la ley. Una cosa tuvieron en común Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera Pérez al rendir su segundo informe de labores. Tanto uno como otro guardaron silencio sobre un proyecto ejecutado por el gobierno del estado en pleno centro histórico de la capital, el teleférico. En público, Rivera Pérez prefirió omitir el tema, no así en privado. En una entrevista para E-Consulta, el presidente municipal reconoció que el ayuntamiento pudo haber hecho más. En consecuencia, también es responsable de la destrucción de la Casa del Torno. De acuerdo con el alcalde, cuando fue derribado este inmueble en noviembre de 2012, el proyecto del teleférico contaba con un permiso que permitía su intervención. No obstante, esta debía ser limitada y no suponía una demolición como la que tuvo lugar. Es cierto que la protección del patrimonio edificado es responsabilidad del INAH, pero el gobierno municipal pudo haber tomado las medidas a su alcance y se cruzó de brazos. ¿Es suficiente la justificación de que en la capital se llevan a cabo muchos proyectos de obra pública? El alcalde no puede estar directamente en todas las obras, declaró la víspera de su informe Rivera Pérez, quien despacha a 6 calles del barrio del artista. Más allá de esta débil posición del ayuntamiento frente a un proyecto del gobierno estatal, llama la atención la serie de contradicciones y el terreno espinoso por el que transita la administración moreno-vallista cada vez que se pronuncia frente a este tema. Si bien se trata de un proyecto a cargo de la Secretaría de Transportes encabezada por Bernardo Huerta, fue el titular de la Secretaría de Infraestructura, Antonio Gali Fayad, quien aprovechó los reflectores de esta obra para promocionar su imagen. Apenas entró en complicaciones la construcción, Gali Fayad se separó de la discusión, a tal grado que tomó distancia por completo durante su comparecencia en el Congreso la semana pasada, asegurando que la dependencia responsable es la Secretaría de Transportes. Lo extraño es que aunque un día después Bernardo Huerta aseveró en su comparecencia que tiene bajo su poder el permiso del INAH, el mismo instituto documentó con fecha del 28 de diciembre de 2012 que no había autorizado la ejecución del proyecto. Otro elemento que salta a la vista es que en su comparecencia en el Congreso, Bernardo Huerta afirmó que la Secretaría de Transportes no ha hecho públicos los permisos porque nadie los ha pedido, siendo que desde principios de enero se solicitó esta información vía la Ley de Transparencia. La respuesta a esta solicitud con fecha del 5 de febrero de 2013 fue muy clara. La información está reservada. Más aún, el acuerdo de reserva tiene fecha del 2 de enero de 2013, días antes de que se hiciera la solicitud. ¿Acaso la destrucción de un edificio histórico catalogado sin permiso no es un delito? ¿Alguien dijo nadie por encima de la ley?
Muchísimas gracias a Roberto Alonso. Efectivamente, hace un momento pues estábamos comentando este caso en particular con el tema que nos convocó el día de hoy. Se nos acabó el tiempo, como siempre. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a Roberto Alonso. Gracias,
gracias
Lidia Vélez.
Claudia.
Gracias esta mañana. Y Rafael Hernández.
Muchas gracias esta mañana.
Muchas gracias a nuestro equipo de producción, a nuestro operador, Raimundo Mirón, y le mandamos un beso con muchísimo cariño a Ana Lidia Flores, que el día de hoy nos está escuchando.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros.